nuestro Padre Celestial, que nunca nos falla, Señor. Te celebramos, te exaltamos a ti en esta tarde, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por cada padre aquí presente, Señor, que celebramos, Señor, este día, Padre. Ponemos, Señor, en tus manos este servicio, Padre. Te pedimos que lo bendigas, que tu Santo Espíritu nos tome, nos llene en esta tarde, Señor. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Estamos aquí, como dice el Salmo, venid, aclamemos alegremente a Jehová. A Jehová. Amén.
Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad.
Más ven,
ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la mano de Dios. Ven,
toda lengua confiese,
toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor.
¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Adorar al Rey de Reyes, amén. Una vez más.
Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad.
Si hay alguien que viene todavía en camino, dile otra vez.
Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la mano. Tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor.
Señor. Aquí estamos para adorarte, Señor Jesús. Para exaltarte, Señor. Toda lengua.
Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán.
Toda lengua.
Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán.
Toda lengua.
Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán.
Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. ¿Ya estamos aquí o todavía venimos en camino? ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios?
es, Señor, estar aquí y venir ante ti, Señor, en esta tarde, Señor. Sabiendo, Señor, de que tú todo lo puedes, Señor. Que para ti no hay nada imposible, Señor.
Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios.
Y ahora una vez más venimos.
Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia
es lo mejor,
mejor es tu presencia, mejor es tu presencia. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia
es lo mejor.
Venimos, venimos ante ti, Señor, para adorar. Exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite.
Señor, Señor Jesús.
Gloria a ti,
gloria a ti. Yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús.
Dale gloria al Señor, gloria a ti.
Por siempre gloria, Señor, Señor Jesús.
Una vez más, Señor Jesús.
Señor, Señor Jesús. Y yo sé que tú eres grande. Y yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús.
Gloria a ti yo daré,
y gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre.
La gloria al Señor, gloria a ti,
en gloria a ti yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor. Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús.
Se trata de ti, Señor Jesús, por eso decimos, Señor, Señor Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor,
de gloria en gloria. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
Vamos a decirlo una vez más, con toda la dulzura de nuestro corazón.
De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen.
Quiero
ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo. Vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo
fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Una vez más. Canta de la fidelidad de Dios.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande.
Señor, estar en tu presencia. Tu presencia, Señor.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito ahora.
Quiero estar
en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito.
Señor,
necesito estar contigo.
Sí, Señor, necesitamos.
Necesito adorar.
Una vez más, quiero estar en tu presencia.
Quiero estar en tu presencia. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más, necesito más, necesito
más. Más y más de ti, Señor, a ti sea la gloria por siempre, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.
Papás, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Papá? Nice. Espero que vengan con apetito, porque las hermanas han preparado un sabroso almuerzo para todos, y especialmente para los papás. Es una gran bendición que les va a dar las damas, las hermanas hoy, so... Espero que se queden y disfruten de este aperitivo que nos van a dar las hermanas. Noche de oración y adoración este jueves 7 p.m. Las extraordinarias mujeres de la Biblia, sábado 24 a las 10 de la mañana, de 10 a 12. La oración se pospone hasta el próximo sábado. Reunión de siervos, junio 25, después del servicio. Pero si el Señor te ha puesto en tu corazón de tomar parte en el templo, ya sea en cualquier ministerio, niños, alabanza, saludadores, etcétera, estás invitado a esta reunión de siervos. Vacation Bible School, junio 26 al 30, de 6 de la tarde a 8:15. Y el título del evento es Guardianes del Reino. Es donde vienen todos los niños y tienen trabajos manuales, se les da la palabra a los niños, se divierten, comen y un buen tiempo grandioso que los niños tienen. Me gusta cuando vengo y vengo aquí y los veo, me dan ganas de ser niño otra vez por participar en lo que están haciendo. So, por favor, si tienen nietos, sobrinos, hijos y etcétera, pueden traerlos y apuntarlos para que participen. Harvest Crusade, julio 1 y 2, a las 6 p.m., en el Honda Center. También este evento es anual, que Pastor Greg Laurie lo lleva a cabo. Y es para un evento para aquellos que no conocen al Señor y también para los que lo conocen al Señor. Su servidor vine a un evento similar a ese, no tan grande como ese. Fue en una high school y ahí fue donde el Señor me tocó y yo levanté mi mano. El Señor me llamó y me agarró en un evento así como el Harvest. Y el Señor usa esos eventos para traer almas a sus pies. Bautismos, agosto 13, un paso de fe, un paso de obediencia para aquellos que no se han bautizado. Va a haber bautismos en agosto 13. Habrá más información acerca de esto más adelante. Voy a pedirle a los ujieres que pasen al frente para recoger las ofrendas y los diezmos de esta semana. En Salmo 50:12 dice la palabra: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Padre Celestial, traemos lo que es tuyo, Señor Padre Celestial. Tú nos das salud, nos das trabajo y nos das el sustento de diario, Padre Celestial. Porque tú eres un Dios bondadoso y un Dios misericordioso. Y así como dice la canción que acabamos de cantar, tu fidelidad es grande, Señor Padre. Tú eres fiel, Padre Celestial. Aunque nosotros somos fieles, tú eres fiel, Padre, y no nos dejas ni nos amparas, Padre. Y tú nos atiendes a nuestro llamado, a nuestro socorro, a nuestra ayuda, Padre. Y venimos ante ti, Señor, trayéndote una vez más esta ofrenda para ti, Señor, en gratitud, en amor, en bondad y un corazón agradecido por todo lo que tú haces por tu pueblo, por nosotros. Bendice, Señor. Estas monedas, Padre, y que estén gran bendición para tu reino, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén.
más grande que tu creación, lleno de gracia y amor. Eres Dios del universo, en mis días el Señor. Eres más grande que tu creación, lleno de gracia y amor. Eres Dios del universo, en mis días el Señor. Y te da
la gloria al Señor. Creo que vamos a tomar un minuto para saludarnos en lo que unas bellezas pasan al frente. A saludarse en este momento. Si pueden tomar asiento, por favor. Tenemos un especial para los padres en esta tarde.
Luchar por lo que yo más
mucho que sufriste. Y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Y te quiero explicar que te amo, papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar, papá. Te quiero agradecer las cosas sencillas, los momentos felices y tus tiernas caricias. Y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la el amor que me das. Y te quiero explicar que te amo, papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar.
Qué hermosas, ¿verdad? Preciosas. A esos padres que ahorita estaban ahí llorando, ¿no? Bendiciones, qué hermoso, qué bonito, amén. Y no querían irse, ¿va? Querían seguir cantando, así es que, gloria al Señor. Y gracias al Señor también por Aira, que valiente ella solita ahí arriba con el grupo. Gloria a Dios. Quiero nomás enfatizar en lo que apaguen sus celulares o los pongan en mute. El sábado se va a cancelar la oración, que es a las 8 de la mañana, pero nomás por la reunión de las damas, okay, este sábado. Pero porque la oración es tan necesaria, tan esencial, este jueves vamos a tener otro servicio de oración y adoración. Amén. Entonces, pero no, en sí no estamos cancelando, ¿verdad? Le pido que por favor busquen su Biblia, Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. También no sé si lo mencionó el pastor Ricardo, de que después del servicio las hermanas han preparado un almuerzo para todos nosotros, amén. En celebración del Día del Padre, pero para todos, amén. Así que por favor, no se vaya a ir, okay, quédese con nosotros y tengamos un tiempo de compañerismo. Y va a estar delicioso, amén. Jueces capítulo 8. Una vez más, feliz Día del Padre a todos los padres aquí presentes. Que el Señor les guarde, les siga bendiciendo cada día más. Queremos animar, ya que es el Día del Padre, yo quisiera animar
a cada padre y también a toda la congregación, mis hermanos, a mejorar sus caminos y sus obras, a mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Este jueves estudiamos Jeremías capítulo 7 y el versículo que resaltó fue el versículo 3, el cual dice así, está en la pantalla. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Acompáñeme en oración. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Pedimos, Padre Celestial, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú nos mantengas también despiertos, Señor, aunque estemos cansados, Señor, para escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Pedimos que abres nuestro corazón, Señor, toques nuestro corazón y seas sensible a tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiendo tu bendición en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, esta palabra me ha estado hablando a mi corazón todo esto desde el jueves. Me ha estado tocando el corazón. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, ¿no? Y es un tema que primero Dios estaremos viendo bastante las próximas semanas o meses o años. Porque ¿quién aquí no necesita mejorar sus caminos y sus obras? Creo que todos nosotros, ¿no? Y porque si nosotros no buscamos mejorar, podemos caer en el error que muchos han caído, que comienzan bien y terminan mal. Hay mucho, no tenemos que buscar mucho en las Escrituras para encontrar historias de fracaso. Historias de hombres que comienzan bien, pero terminan mal. Entonces quiero en este día tan especial que veamos la biografía de un hombre que falló. Un padre que cayó en los últimos y podríamos decir los mejores años de su vida. En Jueces capítulo 8 miraremos la biografía de Gedeón. Gedeón fue un hombre que falló donde más importaba. Falló en su vida personal y en su casa, con su familia. Pero todos alrededor de Gedeón, para ellos, Gedeón era un gran éxito toda su vida. Pero para Dios, Gedeón terminó en fracaso y lo vamos a ver hoy, en esta tarde. Dicen que la reputación de una persona, la reputación de una persona y su carácter a veces son dos cosas totalmente distintas, a veces. Porque tu reputación es lo que la gente piensa de ti. ¿Oye? Lo que la gente piensa de ti es tu reputación, pero tu carácter es lo que Dios sabe que tú eres, tal y como eres. Ahora, cuando oímos el nombre de Gedeón, ¿en qué pensamos? Pensamos en su éxito, ¿no? Pensamos en el capítulo 7 de Jueces. Ustedes conocen la historia y de niños la enseñamos, de cómo Gedeón condujo a aquellos 300 israelitas, no los 300 de la movie, ¿no? Yo creo que la movie lo sacaron de ahí, pero los 300 israelitas que Gedeón guía en batalla contra los madianitas y los derrota. Estos madianitas eran más o menos unos 150 mil hombres. 300 hombres contra 150 mil. Si hacemos la división, quiere decir que cada israelita tenía que pelear contra 500 hombres. ¿Quién se quiere agarrar contra 500, no? Bueno, nosotros no podemos ni contra uno. Usted recuerda la historia, ¿no? Cómo Gedeón comenzó con 32 mil hombres. Pero Dios le dijo que eran muchos. Jueces capítulo 7, versículo 2 en la pantalla dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces el Señor le dice a Gedeón que les diga que todos los que tengan miedo que se pueden ir cuando amanezca. Y de 32,000 nomás quedan 10,000. 22,000 salieron patitas, ¿para qué te quiero?, ¿no? Luego el Señor le dice que aún eran muchos. Y le dice que los lleve a tomar agua al río, ¿no? Y que todo aquel que nomás elija, todo aquel que agarra agua con la mano y se la lleva a la boca, ¿no? Y el Señor le dice, con estos 300 hombres, fueron 300 los que hicieron eso, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Así fue, mis hermanos, así estos 300 israelitas no siquiera no tuvieron que pelear contra 500 cada uno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor los derrotó él mismo. Porque el Señor hizo que hubiera confusión en el campamento, que los madianitas, ellos empezaron a matarse entre ellos mismos, ¿no? Eso fue algo tremendo y salieron todos huyendo, los que quedaron, y estos 300 salieron detrás de ellos y los atraparon. Todos los primeros versículos, hasta el versículo 21, de Jueces capítulo 8, que le he pedido que busquen su Biblia, hablan acerca de la captura de los reyes de Madián, pero vamos a cubrir, mis hermanos, del 22 en adelante, ¿está bien? Versículo 22 al 35, ya le di más o menos la historia, ¿verdad? Y comenzamos aquí en el 22. Dice así, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Note, mis hermanos, la alabanza del pueblo a Gedeón y lo que están pidiendo ellos. De acuerdo con el pueblo, ¿quién los libró de la mano de Madián? ¿Jehová o Gedeón? De acuerdo a ellos, ¿quién fue? Gedeón. ¿Cómo es la gente de mal agradecida con el Señor, verdad? Alaba más al instrumento que al que usa el instrumento. ¿Sabes? Necesitamos nosotros que aprender de los animalitos. Vea que los animalitos son más agradecidos que la gente. Mi padre tiene dos perritos, pero hay uno que se llama Tigre, que es callejero. Y el pobre da lástima verlo. Parece tigre, pero está bien flaquito, está bien herido. Pero mi padre lo ha recibido, le ha dado de comer y todo eso. Y fíjese que el tigre no pasa de ahí, de la entrada de la casa de mi padre. Me mandaron una foto de él que iban a pasear a mi padre en silla de ruedas y ahí cabal está el tigre, ahí. Bien agradecido el animalito, ¿por qué? Porque mi papá le ha ayudado. Y tenemos mucho que aprender, ¿verdad?, de los animales. Pero la gente alaban y agradecen más al instrumento que al que usa el instrumento. Imagínese, es como después de una cirugía complicada, que el paciente viene y le agradece y alaba los instrumentos quirúrgicos en vez de al cirujano. ¿Qué tan ridículo es eso, no? Así que le dicen a Gedeón, tú nos has salvado, queremos que seas nuestro rey. Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto. ¿Qué es lo que le están pidiendo a él? Que comience una dinastía, como él como rey, y después su hijo, y después su nieto, y que él reine sobre ellos. Es lo que le están pidiendo a él. Pero vamos a ver lo que contesta Gedeón. A ver cómo se porta Gedeón aquí. A ver cómo responde a esta oferta tan tentadora, ¿no? 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Perfecta respuesta, Gedeón. Le diste cabal en el clavo. Te felicito. El único que puede enseñorearse sobre la gente es el Señor Jehová. Amén. Ahora, si este fuera el fin de la historia de Gedeón, si este fuera el cierre de la biografía de Gedeón sería maravillosa, sería un final maravilloso, un cierre de, como dicen, con listón de oro, ¿no? Así se dice, con broche de oro, ¿no? Y no estuviera yo usando a Gedeón como un ejemplo, o un mal ejemplo, de lo que no es mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Si aquí terminara su biografía, Gedeón podría ser como Pablo y decir lo siguiente que le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 7 al 8, donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mas sin embargo, de aquí en adelante, comienza el fracaso de Gedeón. Aquí comienza lo que llaman el espiral descendente hacia abajo de la vida de Gedeón. Miremos el versículo 24 al 26. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. 25. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Viene Gedeón y dice, no tienen que ponerme a mí como rey. Yo no voy a ser vuestro rey, Jehová es vuestro rey, pero tengo una pequeña petición, que cada uno de ustedes me dé los aretes de oro que agarraron del botín de los madianitas. Los cuales, dice ahí, acabamos de leer, que equivalen a 1,700 o sumaron a 1,700 siclos de oro, lo cual viene a ser a hoy en día, el peso es como más o menos 43 libras de oro. ¿A quién le gustaría tener 43 libras de oro? Yo creo que tal vez ese parlante pueda que pese ahí unas 43 libras. ¿Cuántos quisieran tener 43 libras de oro? ¿Sabe cuánto vale eso hoy en día? Es más de $1,000,000. Qué buen botín el que se encontraron, ¿no? Y eso sin contar las cosas, las prendas que son mencionadas en este versículo. Y el siguiente versículo nos da el motivo, el por qué Gedeón quería ese oro. Miren el versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces el oro, esas 43 libras de oro que logró agarrar, Gedeón de eso hizo un efod, el cual dice que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Por qué fue un tropezadero a Gedeón y a su casa? Porque un efod, mis hermanos, debemos entender que un efod es una vestidura que usaban los sacerdotes. Es como un apron. ¿Cómo se dice en apron? Como un delantal. Entonces se hace este delantal de oro. Pero este delantal o este efod solamente podían ponérselo un sumo sacerdote, el cual era de la tribu de Leví. Y Gedeón era de la tribu de Manasés. Y él se hizo una imitación de efod, y él asumió un rol que no le era lícito hacer, de sumo sacerdote. Él vino a hacer lo que hizo Saúl, el rey Saúl también, cuando él ofreció el sacrificio, cuando no llegaba Samuel, desobedeció, tomó un rol que a él no le era lícito.
Hay por lo menos dos errores que cometió Gedeón. El primero lo acabo de mencionar. Él no estaba calificado para vestir un efod, porque Jehová dio específicamente, dijo que solamente los descendientes de Aarón podían vestir el efod, solamente el sumo sacerdote, descendientes de Aarón, y Gedeón no era ninguno de ellos. O sea que Gedeón, con esta ocurrencia, con esto que a él se le ocurrió hacer, desobedeció a Dios, desobedeció el mandamiento de Dios. ¿Qué? Segundo error fue el lugar donde hizo guardar el efod, en su ciudad, en la ciudad llamada, ¿cómo se llama? Ofra, en inglés es Oprah. Si conocen a Oprah Winfrey, de ahí viene su nombre. Ofra es la ciudad de Gedeón. Hermanos, en nuestro estudio que estamos los jueves de Jeremías, vimos justamente este jueves que el Señor les dice a aquellos que estaban confiando solamente en el templo en vez de confiar en Dios, a ellos les dicen, vayan a ver lo que hice con Silo, o vayan a ver lo que le hice a Silo. ¿No? Silo, en el tiempo de Jeremías, era pura ruina. Silo era la ciudad donde estaba el tabernáculo de reunión. Era, ¿verdad?, como hoy es la Tierra Santa, o como Jerusalén, donde estaba el templo. Antes que el templo fuera construido por Salomón, Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y todo eso. En tiempos de Gedeón, el tabernáculo estaba en Silo. Así que el efod de Gedeón no estaba en el lugar donde debería de estar. Estaba en Ofra en vez de en Silo. Entonces lo que Gedeón estaba haciendo aquí, mis hermanos, él estaba haciendo una forma rival de adoración, estaba haciendo una forma rival de sacerdocio y estaba haciendo un lugar rival de adoración también. Entonces, lo que él estaba haciendo era como que estaba compitiendo con lo que Dios ya había establecido. Este es el lugar donde está él, donde debe estar el efod, ¿no? Entonces, él estaba haciendo así como hizo Israel cuando se dividió el reino para que no fueran a Jerusalén a adorar. Ellos hicieron un altar, ellos hicieron un templo para que ellos adoraran y hasta se inventaron una religión para que ellos no fueran al sur y no los perdieran, ¿no? Entonces, estaba haciendo competencia, estaba inventándose cosas. Y el resultado de su pecado lo vemos en el versículo 27. Dice que todo Israel, ¿qué? Se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Yo quiero que veamos este versículo en la nueva versión internacional. Mire como lo que dice en Jueces 8:27 en pantalla. Dice, con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod. ¿Qué hicieron? Adoraron allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Hizo con ese efod que Israel cometiera adulterio espiritual y se convirtió en una trampa, dice, para él y para su casa, para su familia. Porque Israel adoró allí el efod. Ellos ya no tenían que ir a Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, sino que ellos ahora lo estaban haciendo ahí, estaban adorando un delantal de oro. Qué horrible, ¿no? Versículo 28. Vamos a ver qué es lo que Dios hizo acerca de esto, mis hermanos. Y aquí viene, pongamos mucha atención. Porque puede ver usted el problema aquí, la desobediencia de lo que hizo Gedeón, ¿no? Vamos a ver lo que Dios hizo al respecto. Versículo 28. Así que es subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más, déjeme leerlo otra vez. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. ¿Qué está diciendo? Fue subyugado Madián, o sea, los vencieron y por 40 años reposó la tierra. 40 años reposó la tierra. Miren esto, mis hermanos. Gedeón desobedece y hace pecar al pueblo. Y Dios le da a Israel 40 años de reposo de la opresión de los madianitas. ¿Cómo es eso? No le estoy reclamando al Señor. Voy a llegar al punto, ¿no? Pero ¿cómo es eso? ¿Dónde está el castigo de Dios por esta desobediencia de Gedeón? Y por hacer a Israel cometer adulterio espiritual. Imagínense, 40 años de prosperidad, de reposo es lo que recibe. Sigamos, versículo 29, eso no termina ahí. Luego Jerobaal, ese es el mismo Gedeón, ese es su otro nombre, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. 40 años de reposo, de prosperidad. ¿Y cuántos hijos? 70 hijos, ¿no? Estaba bien ocupado Gedeón, ¿verdad? Y muchas mujeres, dice, ¿no? Fíjese que en esta visita que tuve a El Salvador, que acabo de venir, conocí la esposa de un primo mío. Voy a tratar de no confundirlo. Se lo estaba explicando a mi esposa, pero la confundí. Voy a tratar de no confundirlo. Pongamos atención. Está mi primo y su esposa. Su esposa tiene un hermano que es medio hermano de mi papá. ¿Ok? Casi no dejan que se casen hace 30 años, cuando ellos andaban de novio, no los dejaban casarse. Porque, ¿verdad? El tío de mi primo era medio hermano del hermano de ella. ¿Estamos? O ya los perdí. Ya los perdí, ok. Bueno, de todos modos, esto es lo que pasó. El padre de ella, antes de morir, se aclaró bien las cosas. Y dijo, no. No son familiar. No son familiar, hermanos, porque mi primo y yo no tenemos el mismo abuelo. Y discúlpeme si todavía lo tengo confundido a usted, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es presentarles a mi abuelo, al padre de mi padre, que no conocía yo ni en foto hasta ahorita. Ahí tengo una foto de él. Este es Manuel Pacheco. Mi abuelo, el padre de mi padre. Resulta que mi abuela, ella quedó viuda de su matrimonio. Ella quedó viuda, tuvo unos hijos con uno de ellos, es el papá de mi primo, pero después se juntó con Manuel Pacheco y ahí vino mi padre y otros tres hijos más que tuvo con él. A lo que voy con esto, mis hermanos, es que este señor, Manuel Pacheco, le ganó a Gedeón. Más de 100 hijos. Más de 100 hijos. Este tenía el apodo de el caballo del pueblo. Así le decían a él. Más de 100 hijos. Y nos encontramos una ancianita de 93 años. Que se le quedó viendo a mi hermano y le dijo, ¿tú te pareces a tu abuelo, Manuel Pacheco? Y sí se parece. Otros decían que yo me parezco más a él. Pero le ganó a Gedeón, más de 100 hijos, ¿no? Tremendo. Y gracias a Dios que no seguimos el ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi hermano tiene 6 hijos con distintas esposas, ¿verdad? Pero aún así no se le compara a Manuel Pacheco, y que nomás quería compartirlos, nomás para hacer el punto ahí. Bueno, Gedeón tuvo 70 hijos con muchas mujeres. ¿Dónde está el juicio de Dios por su pecado? Es mi pregunta. ¿Okay? Hay hombres, mis hermanos, que no creen que están en pecado solamente porque ven que todo les va muy bien. Ven su cuenta bancaria, ven su casa, ven sus hijos, ven su esposa, ven sus amantes, ¿no? Y dicen, si estoy en pecado, a Dios no le ha de molestar porque me bendice, dicen ellos, ¿no? Fíjense que hay un escritor del siglo pasado que dijo que Dios prueba al hombre de dos maneras. La primera manera es en el horno de la aflicción, es donde prueba al hombre. Y la otra manera es en la olla de refinación de la prosperidad. En la olla de refinación de la prosperidad es la más difícil de las dos, porque la aflicción tiende a humillar y a suavizarlo a uno, a humillarlo. Pero la prosperidad, ¿qué es lo que hace? Lo alimenta más a uno el ego. Por 40 años Gedeón disfruta prosperidad, la cual está alimentando su ego. O sea que no va para bien, mis hermanos. En vez de ir mejorando, va empeorando. Y mire lo que pasa después con Gedeón, versículo 31. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y dirá usted, ¿qué tiene de malo con esto? Un hijo más, una mujer más. Bueno, primero la mención del lugar Siquem nos da la pista de que esta concubina que él tenía no era de las hijas de Israel, sino que era una cananita. Deuteronomio 34, 15 al 16, está la ley que dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ven, mis hermanos, cómo iba Gedeón de mal en peor aquí. No le bastaron las tal vez 50, 60 o 70 mujeres que tenía, que le dieron 70 hijos, sino que buscó una concubina extranjera de la cual no era lícito para un israelita tomar. ¿Qué es lo que estaba haciendo él aquí? Estaba diversificando su portafolio, ¿no? Añadiendo una. Ya tenía 70 hijos, ¿para qué necesitaba otro más? Y con una mujer extranjera. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras, no mejorar vuestra prole, que es lo que él estaba haciendo, ¿no? Y déjame contarle otra cosa, algo personal también, ¿no? Ya todos ahí se despertaron, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir ahora? Fíjense que justamente ayer estaba viendo una carta, de muchas cartas que nos llegan a nosotros, a la casa, a alguien llamado Brandon Portillo. No sé qué pasó que las instituciones escolares creen que en nuestro hogar hay un Brandon Portillo. Y comenzó, al principio nos mandaban cartas de escuelas, de escuelitas, ¿no? Después de high schools. Después llegaron a cartas de universidades. Hoy están llegando ofertas de trabajo para Brandon Portillo y hasta ofertas de tarjetas de crédito. Que yo estoy siendo tentado a llenar la aplicación de tarjeta de crédito a ver si me la mandan, ¿verdad? Y usarla de este Brandon Portillo. Y mis hijos de vez en cuando me hacen la broma. ¿Estás seguro, papá, de que no tienes una concubina ¿Y un hijo llamado Brandon? Y yo les digo que no, en la presencia del Señor no sé. Y no sé quién es este Brandon Portillo, que tanta carta le mandan ahí, mis hermanos, ¿no? Es un error que ellos cometieron, a saber cómo pasó, ¿no? Pero ellos dicen a veces, a ver cuándo viene alguien ahí, toca la puerta. Hola, soy Brandon Portillo, papá. Pero no, no sé cómo pasó eso, mis hermanos. Y no sé quién es este Brandon Portillo, ¿ok? No es un Abimelec, les aseguro, que no es lo que Gedeón acaba de hacer aquí. Tener una concubina y tener su propio Brandon ahí. Pero aquí es un Abimelec, ¿no? Ahora, otra cosa es el nombre que le da a este hijo que le dio esta concubina, Abimelec. Abimelec significa mi padre es rey. ¿Qué fue lo que le dijo a Israel a él? Queremos que tú seas nuestro señor y tu hijo y tu nieto, ¿no? Y él le dijo, no, yo no voy a ser vuestro señor, Jehová es vuestro señor, ¿no? Jehová señoreará sobre vosotros. Pero al darle ese nombre a Abimelec, el cual significa mi padre es rey, es como que Gedeón cambió de parecer 40 años después. Parece como que sí, él quería ser rey. Así que le da este nombre a un hijo, que cada vez que mencionen el nombre de Abimelec, van a decir que Gedeón era rey. ¿Pueden ver el orgullo de Gedeón ahí? O sea, hay que escudriñar el significado, ¿verdad? De labios él dijo, Jehová es vuestro Señor, yo no. Pero con sus acciones dijo, sí, yo soy vuestro Señor, dándole este nombre a este hijo. Versículo 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Ahora, esto no quiere decir que ellos se portaban bien cuando Gedeón vivía, que ellos no adoraban a los dioses ajenos. No vimos esto anteriormente, de que ellos se prostituyeron adorando al efod que él había hecho de oro. Pero lo que pasa aquí, mis hermanos, es que vimos anteriormente que a Gedeón le pusieron otro nombre, Jerobaal. Este nombre se lo dieron a él en Jueces capítulo 6, cuando él destruyó el altar de Baal y destruyó la imagen de Acera. Jerobaal significa combatiente contra Baal. Pero el momento que Gedeón muere, el pueblo regresó a la adoración de Baal, porque ya no está ahí Gedeón, el combatiente de Baal, ahora ellos regresan a hacer altares de Baal. Ese es el legado que Gedeón dejó a la gente, ¿no? Por no mejorar sus caminos y sus obras. Pregunta, ¿qué legado estás dejando tú para tus hijos? ¿Están esperando tus hijos que te mueras para hacer esas cosas que a ti no te gusta que ellos hagan? ¿O van a honrar tus deseos? ¿Van a respetar tu memoria después que el Señor te lleve a su presencia? Es la pregunta. Si buscas mejorar tus caminos y tus obras, ellos respetarán tu memoria. Ellos van a seguir el ejemplo que tú les das, amado hermano. Versículo 34 y 35. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. No respetaron el legado de Gedeón. Y no solo eso, hermanos, Las malas decisiones de Gedeón le persiguieron después de la muerte. ¿Se acuerdan de sus 70 hijos? El siguiente capítulo, el otro hijo, Abimelec, los mata. Mata a sus hermanos. Nomás uno de ellos escapa, el menor. Imagínense. Vamos a concluir con unas aplicaciones. Amén. Unas aplicaciones lo voy a poner en la pantalla. ¿Qué podemos aprender de la vida, de la biografía de Gedeón, mis hermanos? Número uno, el descenso de cualquier creyente a un estilo de vida de pecado nunca ocurre sin previa advertencia. No podrás decir, no sé cómo fue que caí, hermano. No vas a poder decir, vino de repente, de pronto se me apareció el pecado y caí. O no sabía lo que estaba haciendo. Mentira, sí sabías. Tampoco puedes decir que no tuve oportunidad de decir no. Ay, es que hubieras visto la ingrata que se me puso enfrente. Tú también hubieras caído, pastor. No. Es que es algo real, mis hermanos. Es que la persona que cae en pecado no cae de repente, mis hermanos. Sino que se va como... Y se ha ido deslizando desde mucho tiempo atrás. No es algo que ¡pum! Caes. Poquito a poco vas deslizando hasta caer sin ver las advertencias. Pues el Señor no nos pone trampa a nosotros, así que ¡oh, no la vi! No es así. Segunda aplicación. Tomar una decisión sabia hoy no garantiza una decisión sabia mañana. Gedeón dijo, no soy vuestro señor, Jehová es vuestro señor. Pero 40 años después nace Abimelec, mi padre es rey. Hermanos, las decisiones sabias tenemos que pedírselas al Señor, que podamos hacerla todos los días de nuestra vida. Nuestra primera petición en la mañana al despertar es, Señor, dame la sabiduría, dame el discernimiento para yo hacer las decisiones correctas para agradarte a ti hoy. Ya porque hiciste una decisión sabia, no te quedes ahí nomás. Sigue buscando sabiduría del Señor. Amén. La última aplicación, el tiempo de caminar con Dios es hoy. El tiempo de caminar con Dios es hoy. Podemos aprender de la biografía de Gedeón que el caminar con Dios no es ayer, no es mañana, sino que es hoy. Hoy es cuando mejoras tus caminos y tus obras. No fue ayer, ni es algo que puedes posponer para mañana, sino que es algo que debes hacer a diario y desde hoy. Amén. Así que, padres, les exhorto a que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. ¿Cuándo? Hoy. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, oh Dios, de que haya sido expuesta, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, que tú, Señor, tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Aunque yo te falle, Padre Celestial, yo sé que tu palabra llega al corazón, que esa semilla ha sido sembrada en cada corazón, Señor. Y te pido, Señor, por cualquier hermano o hermana, cualquier amigo o amiga que esté en este momento, que tal vez esté batallando, que tal vez está viendo la advertencia de un pecado y que poco a poco se va deslizando, Señor. Padre, que este momento él o ella pueda decir, aquí paro esto. Y pueda dar una vuelta de 180 grados, Señor, y caminar hacia ti, Señor, y buscar tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos a todo hermano y hermana aquí en tus manos. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén. A ti, solo a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos por los alimentos, te pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre, por las hermanitas, Señor, que han preparado estos alimentos, Señor. Bendícelos, Padre, bendice también a ellas, Señor, y bendice el tiempo que vamos a tener de compañerismo, Padre. Y gracias por este día especial de los padres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, por favor, no se vayan, pasemos al fellowship y ahí vamos a. Nos van a servir a los padres, ¿no? Así es que, gloria a Dios. Dios los bendiga.